No! 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 Estamos sin la B! Estamos sin la B! No! 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 No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, todo el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Y una semana más tenemos por aquí a todo el equipo Lachu Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Alex. Aquí un día más.
Te veo con cara sonriente. Eso es que el Leganés hizo buen partido el otro día.
Bueno, de todo en general. La vida, el fútbol, todo. Sí, pero bueno, hizo un gran partido el Club Deportivo Leganés el otro día. Vi un poco mermado al Alcorcón, pero bueno, luego hablaremos más de ello.
Dani Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Alex. Aquí estamos.
También te veo sonriente a ti.
Sí, hombre, como siempre. La vida hay que sonreír.
¿Qué tal el finde? ¿Bien?
Bien, bien, bien. La segoviana tenemos todavía arriba en la tabla, así que todo bien.
Andrea Peláez, este finde muy productivo tú sí que lo has tenido, ¿eh?
Sí, sí, ya sabes, mis fines de semana no son fines de semana. Pero bien, muy bien. Yo siempre feliz y contenta.
¿Te trató bien Petón el otro día en
sí,
su hora?
Sí, por supuesto, siempre, siempre.
¿Seguro?
Siempre me trata bien.
En la técnica tenemos a Pablo. Comenzamos con los titulares.
De la Liga adelante. Osasuna volvió a uparse al coliderato tras vencer al Mallorca y aprovechar el pinchazo del Córdoba ante el Huesca.
La AFE ha abierto el plazo para presentar alegaciones por deudas a jugadores de primera, segunda y segunda B con Recre, Huracán Valencia y La Roda en el punto de mira.
Racing de Ferrol, Baracaldo, Reus y UCAM de Murcia siguen al frente de los cuatro grupos de segunda división B.
Este miércoles se resuelven los octavos de final de la Champions League femenina con el Barça Twente con ventaja azulgrana por 0-1 y con el Olympique de Lyon Athletic que deberá remontar el 1-3 de la ida.
Y para la anécdota de la semana, viajamos a tierras murcianas porque José Ángel Ayala, Cope Lorca, ¿quién es el nuevo propietario de la olla Lorca?
Pues muy buenas tardes, compañeros. El nuevo propietario es Chu Genbao, un empresario asiático que se ha hecho con la mayoría del paquete accionarial del conjunto lorquino. En próximas fechas hará este equipo Sociedad Anónima Deportiva y el empresario asiático emprenderá su proyecto, que es la creación de una escuela de fútbol base aquí en la ciudad de Lorca.
¿Cómo llega un empresario chino, José Ángel, a hacerse con un equipo como el Lorca?
Bueno, pues llega por medio de Joaquín Romeu, que es una persona que tiene vínculos aquí en la región de Murcia. De hecho, ya en su día trajo Jesús Samper al Real Murcia y ya trajo también en su día, hace 2 años, a este empresario asiático, a Chu Genbao, vinculado al mundo del fútbol asiático, a unas instalaciones que hay en San Pedro del Pinatar, unas instalaciones que aprovechan muchos equipos europeos para, cuando es época invernal, realizar pretemporadas y seguir en forma. De esta forma se pone en contacto este empresario asiático, tiene una de las escuelas más importantes en China, que fuera seleccionador de China, incluso también futbolista de la selección asiática. Empiezan los contactos hace 2 meses y termina todo ayer mañana en el Ayuntamiento de Lorca con la firma de ese convenio, con la firma del traspaso de las acciones al empresario chino por parte de la directiva del conjunto de blanquiazul. Tenemos que decir que acciones en sí todavía no hay, porque el club está en proceso de reconversión en Sociedad Anónima Deportiva. Espera que se termine ese proceso que se está llevando a cabo en el Consejo Superior de Deportes en los próximos días, y a partir de ahí, ya sí, cuando se sepa el capital social que tiene el conjunto lorquino, pasará a ser propiedad de este empresario, como decimos.
Vamos, que en unos meses, años quizá, veremos jugadores asiáticos en la olla Lorca, ¿no?
Bueno, no sé si habrá que esperar tanto, porque las intenciones de este hombre, que ayer en la sala de prensa del Ayuntamiento de Lorca daba algunos detalles, es la de que empiecen a llegar niños asiáticos, niños chinos, en principios de 2016. Aquí en Lorca hay una de fútbol dedicada al fútbol base con más de 1.200 chavales, y también se quiere aprovechar esa escuela del Lorca Club de Fútbol Base para que los chavales ya empiecen a entrar en lo que son competiciones en edades tempranas. Llegarían a principios de 2016, quieren potenciar el fútbol chino y la intención es que en unos cuantos años pues reforzar al equipo y, por qué no, poder subirlo a la segunda división A. Se ha marcado un plazo de 3 años, no tienen prisa, incluso están viendo la posibilidad de reforzar el equipo en este mercado invernal, pero quieren hacer las cosas bien a priori, y eso sí, chicos asiáticos se van a ver en muy poco tiempo aquí en Lorca.
Gracias, José Ángel.
Un saludo.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Una segunda división que, si la semana pasada hablábamos de que estaba igualadísima por arriba, esta semana lo está aún más, y es que hay tan solo 6 puntos desde el tercer clasificado, que es el Mirandés, hasta el 19º, que es el Mallorca, que tiene 14 puntos. Y la noticia de la jornada es que Osasuna recupera el liderato. Osasuna se impuso por 2-1 al Mallorca el pasado fin de semana y aprovechó el empate del Córdoba 1-1 ante el Huesca para volver a colocarse líder. Y hasta Pamplona nos vamos. Hola, Fernando Urra, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Hablábamos la semana pasada de esa primera pequeña mala racha de resultados, sí, de Osasuna, y a líderes de nuevo.
Pues sí, la verdad es que en un partido que engaña un poquito, ese 2-1, porque fueron 12 minutos de salida tromba del Club Atlético de Osasuna, dos golitos, uno con fortuna, el de Oyer, el segundo tocó en defensa, un buen gol de Unai García de cabeza después de un rechace. Y a partir de ahí el Mallorca, la es que se hizo con el partido, ¿eh? Y tuvo ocasiones, incluso un penalti que el árbitro decidió no pitar sobre Sissoko, es más, amonestó al jugador del Mallorca, y a partir de ahí la verdad es que los mallorquines tuvieron, insisto, durante todo el partido más el balón, tuvieron ocasiones, es verdad que tampoco muy muy claras, y a partir de ahí en el tramo final sí que Osasuna supo cambiar el registro del partido, hizo cambios tácticos, y a partir de ahí sufrió un poquito menos, ya te digo, 2-1, victoria, otra vez en el ático, que le gusta decir a Enrique Martín Monreal, en el liderato. Pero bueno, que deja ciertas dudas con respecto al juego. Pero eso sí, Osasuna, si le dicen hace un año que iba a estar a día de hoy, después de 13 jornadas, con 23 puntos, que son muchos, y líder de segunda división, pues en fin, se frotaría los ojos, claro.
No acabó, como tú dices, muy contento Enrique Martín al final del partido. Se le vio bastante cabreado.
Es que, a ver, realmente, hay que decirlo, el Mallorca tuvo méritos para haber, como mínimo, empatado el partido. Y yo entiendo que Enrique vio que su equipo dio signos de debilidad en alguna parte de ese encuentro, dejando tocar demasiado fácil al Mallorca. A partir de ahí, a ver, Enrique estaba enfadado, pero claro, él siempre lo dice, relativiza esos enfados, también incluso de la grada, ¿no? Porque no se juega todo lo bien que gustaría, porque a veces no salen tantos chavales como a la gente le gustaría, lo relativiza porque dice, vale, todo esto, que es verdad que se puede mejorar, lo hacemos desde que somos líderes y tenemos 23 puntos en 13 partidos. A partir de ahí, ¿se puede mejorar? Sí, nos enfadamos, sí, pero desde la posición de privilegio, ¿no?, que tiene el equipo.
Dos goles de jugadores navarros y otros, sí, dos navarros, Mikel Merino y Roberto Torres, a gran nivel tirando del equipo.
Sí, para mí son dos jugadores clave. Ojo, también te digo que en defensa hay dos chavales, David García y Unai García. Fíjate, uno de ellos, Unai, que fue el que marcó el gol, el 1-0, ha estado cedido la pasada temporada en segunda B, en el Tuberano. Era un jugador que prácticamente parecía casi perdido para el primer equipo. Enrique Martín lo ha retomado y es un central que está, de hecho, en el 11 que hace la Liga, un poquito 11 ideal de cada jornada. Lo han metido ahí. Está a muy buen nivel toda la temporada. David García ha estado un par de partidos lesionado. Ojo con este jugador. Jugador de primera división, seguro, un pivote reconvertido a central, que está haciéndolo muy bien, y como tú decías, dos jugadores que tienen ya quizá más cartel, ¿no? Mikel Merino, un hombre de la generación de los Marco Asensio y compañía, de ya un poquito más de clase, un jugador zurdo que tiene muy buena pinta, y Roberto Torres, que ya tiene experiencia en primera división, y es un hombre que además este año está viendo portería con cierta facilidad. El otro día le pone el primer gol con un centro de verdad, de puro mimo a Unai García, y sí, son jugadores que son de casa y que están aportando muchísimo a este equipo.
¿Qué tal el Milic este, el Tangue, que al final lo cambiaron al descanso?
El ala pívot, la verdad es que con él, a ver, Enrique Martín fue generoso con él, porque es verdad que tuvo que cambiarlo al descanso porque el partido no estaba para él. Es un chico que no ha jugado apenas este año, que tiene un físico excesivamente condicionante. Ese 2-0-2 de altura hace que sea un jugador torpón, o por lo menos da la sensación de que es un jugador torpón, que hace que el equipo le busque demasiado por arriba, y la verdad es que tampoco se llevó muchas por arriba. Tuvo un par de jugadas en las que se pudo ir por velocidad y la verdad es que casi se tropieza, llevó mal el balón, quedó un poquito, digamos, en evidencia. Por eso Enrique Martín lo cambió en el descanso, pero también dejó claro, en sala de prensa, que cree que le puede sacar partido, que puede ser un jugador útil, pero que es verdad que por las ganas que tenía, porque venía de un periodo de inactividad y también porque el partido no se puso para él, era para jugadores rapiditos y pequeñitos con el 2-0, bueno, pues decidió cambiarlo, pero no cargó tinta sobre el montenegrino.
¿Y qué tal el Mallorca, el conjunto de Ferrer, que al final no está jugando tan mal, no, pero no, como no marca goles, pues está ahí abajo metido?
A ver, el 9 era Coro. y marcó Coro, pero o sea, Coro ha estado en Osasuna, ha jugado muchos años en el Español, ha jugado en muchos equipos, y yo creo que todos sabemos que Coro es un jugador ofensivo que tiene gol, pero no es un 9-9, y no tenía un 9. Pereira lo hizo muy bien, la verdad es que lo hizo muy bien, Sissoko muy bien, Moutinho muy bien, fueron jugadores que crearon muchísimo peligro al conjunto navarro, pero como tú dices, falta gol. Falta quizá un jugador que permita tenerlo un poquito más de referencia, que tenga algo más de gol. De hecho, el tanto de Coro viene por un despiste bastante grueso de la defensa del Club Atlético de Osasuna. Estuvo muy listo. Pero parece que le falta un poquito, ¿no?, al Mallorca, que además hay que decir que salió dormido. En 12 minutos habían metido dos goles y ahí fue donde ya prácticamente perdió el tren del partido. A mí, si te digo la verdad, me gustó bastante el Mallorca. Creo que puede mejorar en defensa, puede hacer cosas mejor en defensa, pero sobre todo en ataque creo que tiene en la línea por detrás del delantero jugadores con mucho talento y con capacidad de hacer fútbol.
Y el domingo partido difícil ante un Valladolid que con Portugal está recuperando sensaciones.
Sí, no ha perdido de hecho con Miguel Ángel Portugal. Aquí en Pamplona la verdad es que ya todo el mundo firma lo de ganar en casa y empatar fuera, ¿no? Lo de la media inglesa mola, permite seguir arriba y hombre, yo creo que Enrique Martín y sus jugadores son conscientes de que con el cambio que ha hecho en el equipo esta semana anterior, volviendo a laterales muy largos, a un poquito más de intensidad, a un poquito más de presión, el equipo va a competir, pero son conscientes de que el Valladolid es un conjunto muy muy difícil de batir, sobre todo allí en Pucela, pero ya sabes toda la estadística, ¿no? Cuando va bien todo el mundo la recoge, cuando va mal nadie se acuerda de ella. Últimamente se le da bien al Club Atlético de Osasuna el viajar a Pucela. De hecho, el año pasado, en un partido con muchos apuros, donde estaba a punto de bajar a Segunda B, sacó un empatito ahí raspado con un buen Valladolid, con un gol de Miguel Fraño. A eso se agarra el conjunto navarro, ya, bueno, también que está en una buena racha, que está de líder, y que, ¿por qué no?, cuando las cosas van bien, pues se espera que esa racha y esa dinámica continúe.
Gracias, Urra. Un abrazo.
Un abrazo.
Tercero en la tabla es el Mirandés, que sigue haciendo un fortín de su estadio de Andúba y que goleó este pasado sábado al Athletic B, al Bilbao Athletic, por 3-0. Y tengo por aquí a Guillermo Cantabrana, que es muy del Mirandés. Hola, Guillermo, ¿qué tal?
Muy buenas, Alex.
Y me has dicho, oye, vamos a hacer una pequeñita llamada ahí a Miranda para hablar con alguien del equipo de Terrazas, que está empezando muy bien y que va tercero en la tabla y que lo está haciendo muy bien, ¿no?
Exactamente. Después de este buen inicio de temporada, poder charlar un poco con alguien del Mirandés y que nos cuente un poco cómo se está viviendo desde dentro del vestuario, ¿no?
Pues por aquí tenemos a Gorka Quijera. Hola, Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Todo bien, todo bien.
Oye, fenomenal arranque, ¿no?, del equipo. Estáis ahí terceros, algo que en las últimas temporadas no estaba siendo así porque el Mirandés había empezado un poquito mal en los últimos años.
Pues sí, estamos en una posición buena, aunque todavía solamente está empezado, ¿no? Pues comparado con otros años también es un inicio bonito, ilusionante, y esperemos que siga así.
¿Estáis notando por allí un poquito de euforia por Miranda entre la afición de que este año se pueda hacer algo grande?
Pues yo creo que es un poco entre todos, ¿no? Estamos viendo los partidos cómo están yendo y en bastantes partidos creo que estamos siendo superiores y eso nos da confianza y a la gente del pueblo también, pues hace ver que este equipo puede hacer cosas bonitas, pero nosotros creo que tenemos que ser los primeros en hacerles ver que es muy pronto y que esta liga, como todos sabemos, es larguísima.
¿Cuál es la clave de este buen comienzo del Mirandés en la tabla?
Pues no sabría decir exactamente. Yo creo que lo que mejor estamos haciendo es tener claro cada uno el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Al final, desde el principio de los partidos, todos tenemos nuestras ideas en la cabeza, lo que tiene que hacer cada jugador, y yo creo que ese está siendo la base del éxito. Luego ya, pues, sabemos que jugamos con mucha gente arriba y que las ocasiones llegarán. Así que yo creo que, por ahora, lo importante está siendo la buena presión que estamos haciendo adelante y toda la gente que tenemos adelante también a la hora de atacar.
Y apoyados además en un fortín como Andúba, donde es muy muy difícil sacar puntos.
Pues sí, la verdad que hoy leyendo el periódico he leído que en el último año y medio solo se habían perdido 5 partidos aquí, y la verdad que en esta categoría eso es importantísimo, ¿no? Al final, donde tienes que sacar la mayoría de puntos es en casa, y aunque se nos han escapado puntos importantes este año, la verdad que poco a poco estamos haciendo de este campo un sitio difícil de sacar algo para cualquier rival, y esperemos que por ahora siga así. La base de hacer un buen año en segunda, pues normalmente suele estar en los partidos de casa.
Y al final ese 3-3-3-1 de Terrazas que está funcionando, había sido un poquito criticado al comienzo de la temporada, es decir, joder, ¿dónde va a ir alguien jugando con ese estilo tan raro aquí en segunda, donde todo el mundo juega ya 4-2-3-1, 4-4-2 y un 3-3-1, una cosa que parecía rara y que al final pues está dando sus frutos.
Pues bueno, sí, está al principio, pues ya sabes, al final cuando juegas con tres defensas, todo el mundo se echa un poco las manos a la cabeza diciendo que defensivamente este equipo va a sufrir, pero yo creo que con el fútbol ofensivo que hacemos, pues un poco estamos igualando esos goles que nos están metiendo, y ahora que estamos hablando de esto, yo creo que es algo que si queremos estar arriba tenemos que mejorar esa faceta defensiva, ¿no? Que juguemos con tres no quiere decir que nos tengan que meter tantos goles como nos han metido hasta ahora. Está claro que vamos arriba porque metemos, pero si queremos mantenernos todo el año ahí, yo creo que en la faceta defensiva tenemos que mejorar un poco.
Hablas de que hay que mejorar esa faceta defensiva. En ataque sois los máximos goleadores ahora mismo de segunda, pero en defensa hemos visto partidos como, por ejemplo, contra el Albacete, el Mallorca, la Ponferradina, vais con un resultado positivo y en los últimos minutos os acaban empatando el partido. ¿Qué os está pasando? ¿Qué necesitáis para evitar eso?
Pues yo creo no cambiar de manera de jugar, ¿no? Esos partidos que nos han empatado han sido porque el equipo se ha echado un poco atrás, y con este esquema que jugamos, pues eso es algo que es un pecado, ¿no? Siempre que nos hemos echado un poco atrás y nos hemos dejado dominar, ha sido cuando nos han dado la vuelta al marcador, y es lo que tenemos que evitar. Aunque vayamos 2-0, 3-0, nosotros somos un equipo que tenemos que hacer la presión muy arriba, que el primer presionar y apretar sean los delanteros, y pues haya estado el cambio de los últimos partidos, que sí hemos conseguido en casa por lo menos apretar arriba hasta el final y conseguir estos resultados, que al final llevamos dos partidos seguidos ganando 3-0 en casa, y el éxito estaba en eso, ¿no? Que hemos presionado arriba desde el principio a fin, y eso nos ha permitido mantener la portería a cero.
Borja, y el sábado a Soria, ¿cómo veis ese partido ante el Numancia, ese derbi?
Pues complicadísimo, al final las salidas a Soria siempre son difíciles. Es un equipo que los pajaritos es muy fuerte, pero bueno, tenemos que ver que estamos con una buena dinámica, que estamos haciendo muchas ocasiones, y que si seguimos con un juego parecido, pues tenemos probabilidades de ganar, y lo más importante, ir convencidos de que lo podemos conseguir.
Como dices, estáis en una muy buena dinámica, pero bueno, normalmente el Mirandés, el objetivo que tiene es la permanencia en segunda división. ¿Que estéis terceros se puede decir que es una situación anecdótica, o el equipo va a luchar por estar arriba a final de temporada?
Ahora mismo, pues la verdad que es muy pronto todavía para saber dónde va a estar el equipo, ¿no? Yo creo que esta primera vuelta lo que tenemos que intentar es sacar el máximo punto de puntos posibles, y luego una vez que empiece la segunda vuelta, fijarnos más en la clasificación. Al final estamos en la jornada 13, mira cuántos equipos estamos en uno o dos puntos, y lo que está claro es que ahora tenemos 20, y si hacemos de aquí para adelante una mala temporada, pues vamos a sufrir. Ahora mismo lo que hay que sacar es puntos, y más adelante mirar ya un poco la clasificación, y si hay que soñar, pues empezar a soñar. Pero todavía yo creo que no es el momento de soñar, tenemos que tener los pies en el suelo y darnos cuenta de dónde estamos y el camino que falta todavía para cualquier cosa que se pueda hacer en esta categoría.
Está claro que la base de este éxito del Mirandés es el equipo, pero yo te quiero preguntar por último por dos jugadores que están siendo quizá los máximos goleadores del equipo y que están llevando el peso ofensivo, como son Alex García y sobre todo Lago Junior.
Pues sí, son dos jugadores que están en racha, ¿no? Con el gol. Creo que Lago ha metido 6, Alex ha metido 4, y pues sí, son dos jugadores que nos están aportando mucho. Y no solo en ataque, al final están los números que se ven realmente, son los de ataque, pero también destacaría el trabajo que hacen defensivo, ¿no? Al final, como os he dicho, el primero que presiona este equipo son los tres jugadores que juegan por delante, y la verdad que el desgaste que tienen en cada partido es importante. Pues sí destacaría el trabajo ofensivo que nos están dando y los resultados ofensivos que nos están dando, pero sobre todo el defensivo, ¿no? Que es el más sufrido, el que menos se ve y el que menos se valora normalmente.
Orca, que muchas gracias por tu paso por Esto es Fútbol este martes. Que suerte para el partido del sábado ante el Numancia y que vaya todo muy bien por ahí por Miranda.
Vale, muchas gracias a vosotros por todo y por el apoyo.
Un abrazo muy grande, hasta luego.
Vale, hasta luego.
El gran partido de la pasada jornada, la decimotercera jornada en segunda división, fue el que se vivió en Butarque, ese derbi madrileño entre los dos vecinos del sur de Madrid, el Leganés y el Alcorcón, que acabó llevándose el conjunto de Garitano por un contundente 3-0. La Santiduque, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estuviste contando el partido allí en Butarque para la cadena COPE. ¿Cómo viste ese derbi?
Bueno, pues la verdad es que mucho menos igualado de lo que esperábamos, ¿no? El Leganés fue muy superior, excepto los primeros 15 minutos en los que el Alcorcón tuvo dos buenas llegadas. A partir de ahí, el Lega empezó a carburar, probó una cosa distinta a Garitano, metió a Gabriel Pires por detrás del delantero y eso le costó quizá los primeros minutos organizarse un poco con ese nuevo esquema, pero luego tres ocasiones consecutivas, un Szymanowski en un estado de forma brutal, aunque Garitano en la sala de prensa dijo que todavía se espera que haga cosas mejor, yo creo que se refiere quizá a acciones defensivas, pero en ataque no pudo estar mejor. La asistencia del primer gol de Guillermo, el golazo instantáneo en los 30 segundos con la derecha por la escuadra. Bueno, yo creo que un partido que con ese 2-0 se quedó sin historia. El Alcorcón reaccionó al principio de la segunda parte, pero rápido llegó el momento del tercer gol de Guillermo, cuando mejor estaba. Así que bueno, pues nos quedamos prácticamente sin partido y vi a un buen Leganés, como llevo viendo toda la temporada, pero en esta ocasión con gol. Estaba echando mucho de menos al olfato goleador de Chuli, Borja Lázaro no estaba terminando de acertar y por fin vimos quizá Alex al Guillermo que la gente espera butar que desde el principio de temporada.
¿Coincides con Santi Chus?
Sí, la verdad es que sí, que fue un partido un poco atípico y pensando que iba a ser un partido más derbi, ¿no? Es cierto lo que estaba diciendo Santi, que los primeros 15-20 minutos el Alcorcón salió muy bien plantado, pero poco a poco, pasando los minutos, el Leganés fue cogiendo las riendas del partido. Y en dos minutos cambió el partido. De ir 0-0 se puso el Leganés 2-0. El Leganés, respecto a otros partidos, lo que tuvo el otro día, el juego tuvo el mismo, que es bien, pero con acierto. Es decir, el Leganés, teniendo acierto con lo bien que juega, pues lo normal es que pase lo que pasó el otro día. Entonces, bueno, igual que el otro día dije de que Guillermo no estaba cuajando una buena temporada y una buena sensación de cara a la grada, el otro día creo que hizo su mejor partido, no por los goles, sino por lo participativo que estuvo, la movilidad, el trabajo que le dio al equipo y se notó mucho en el terreno de juego y aportó mucho para su equipo.
Por fin apareció el delantero del Athletic de Bilbao, cedido por el Athletic, y como dice Santi, muy bien Szymanowski, Alexander, que esos años que estuvo en el Rec, que lo hizo muy bien, un jugador con mucha calidad para segunda división y al que quizás se tiene que agarrar el Leganés si quiere cambiar esa racha de malos resultados que ha tenido las últimas semanas, porque no están jugando bien, o sea, no están jugando mal, pero al final lo que pasa es que no terminan de ganar, siempre empatan, y eso al final, en una competición tan igualada como esta segunda B, te acaba pasando factura.
Le pasó la temporada pasada fuera de casa y este año todavía no ha ganado lejos del Fortín de Butarque, donde no ha perdido. Decía Garitano en rueda de prensa que los empates se hacían buenos ganando y que hubiera sido una tragedia perder, porque todos esa ristra de empates se hubieran quedado prácticamente en nada. Me llama la atención lo de Guillermo porque Garitano dijo el otro día que nada había cambiado respecto a cómo estaba haciendo Guillermo o cómo estaba trabajando durante la temporada. Le defendió, igual que le sacudió un poco a Szymanowski, rompió una lanza a favor de Guillermo y dijo: estoy encantado con él, pero ya lo estaba antes. Yo creo que le está dando esa confianza que Garitano cree que Guillermo puede ser el Chuli de esta temporada en el Club Deportivo Leganés. Así que, bueno, la verdad es que fue un partido interesante y vamos a ver el Lega si consigue esa primera victoria, Alex, fuera de casa, para los pepineros. Me imagino que los otros tendrán otros intereses, ¿no?
Gracias, Santi.
A vosotros, hasta luego.
Vamos a ver cómo vivió el partido el otro equipo, el Alcorcón, el conjunto alfarero, y uno de los jugadores que estuvo en Butarque, aunque no llegó a jugar ese partido, es Mikel Iribas. Hola, Mikel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el partido? ¿Tú cómo lo viste desde el banquillo? ¿Duele más perder estos encuentros?
Bueno, la verdad es que al final son tres puntos como otro cualquiera, pero bueno, sí que es verdad que al final que se movilizó mucho la afición, fueron a apoyarnos y sí que nos da más rabia todavía pues caer derrotados, ¿no? Pero bueno, al final no deja de ser un partido que tiene tres puntos como otro cualquiera y por tanto pues ya pensando en la semana que viene, ¿no?
Tú a nivel personal comienzas a estar ya recuperado de esa grave lesión que te ha tenido tanto tiempo apartado de los terrenos de juego y a recuperar sensaciones, aunque ya falta poquito para debutar, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que ha sido un año duro y la verdad es que no he tenido suerte con el diagnóstico de la lesión, porque al final la lesión no era tan grave como por el tiempo que he estado, pero bueno, ya todo está todo olvidado y ya llevo tiempo entrenando con el equipo y con ganas de volver a jugar, ¿no?
Oye, ¿qué le pasa a este Alcorcón que quizá no termina de rematar tanto los partidos en ataque en las últimas semanas?
Hombre, yo creo que lo primero de todo que al final que no, ni hace un mes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos, ¿no? Yo creo que el equipo al final en el partido del domingo pues sí que es verdad que los primeros 15 o 20 minutos yo creo que es un partido totalmente igualado, que bueno, que al final pues en dos acciones de ellos en un minuto pues al final el partido prácticamente muere, ¿no? Es muy difícil ya remontar en segunda división, pues imagínate en dos goles, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que es verdad que ese partido estuvo muy condicionado por esas dos acciones, pero bueno, somos conscientes de que ellos fueron mejores, de que tenemos que mejorar y bueno, pues con esa intención vamos para de cara al domingo.
¿Tanto se está pesando esa mala racha de cara a gol de David Rodríguez que se ha quedado anclado en los 8 goles?
No, yo creo que David está aportando, aparte de los goles, muchísimo trabajo y muchísimo juego, que yo creo que tampoco le podemos achacar a él, ni mucho menos todo eso, ¿no? Yo creo que el equipo, bueno, yo creo que al principio de liga, pues bueno, al final el hecho de ganar, y yo creo que el equipo está desplegando buen juego, lo hace que, bueno, pues yo creo que son rachas, son situaciones, y yo creo que con trabajo vamos a volver a la senda de antes y seguro que las victorias vendrán, ¿no?
Chus, Dani, ¿alguna cosita que le queráis preguntar a Mikel?
Sí, que el Alcorcón es un equipo que empezó muy bien la temporada, pero que se está atascando un poco, que es un equipo que le está faltando últimamente gol, y de hecho ahí que está en los últimos tres partidos, no ha metido ningún gol y han encajado 6 goles. En segunda división es un bagaje muy bajo y te cuesta lo que te cuesta de estar arriba a meterte mitad a la tabla, porque hay muy poca diferencia de puntos entre los equipos de arriba y los de abajo.
Sí, no, sí somos conscientes de los datos, ¿no? Pero como te he comentado, yo creo que los datos se envían a final de temporada y bueno, yo creo que el equipo tiene que seguir en la línea que empezó la temporada, que está con confianza, y yo creo que ni hacernos pensar de hace un mes que el ascenso ni nada, yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo, que es lo que tiene el equipo, y por tanto yo espero que así seguro que sea, que al final tengamos los pies en el suelo y vengan los resultados, que seguro que son así, y nos metamos en la dinámica y en las sensaciones de antes, que es verdad que no somos conscientes de que han cambiado, pero que seguro que van a volver.
¿No crees que todo esto puede ser fruto de las expectativas que se han creado dentro del entorno de la ciudad y del propio equipo, de la intención de meterse en playoff y poder ascender, que crea un nerviosismo al equipo que no es normal?
Sí, porque al final se han hablado de cosas que yo creo que al final nosotros tenemos que tener los pies en el suelo, sumar los 50 puntos como cada temporada, y a partir de ahí ellos dirán, ¿no? Pero yo creo que al final fue un error el hecho de que se habló demasiado el tema del playoff, el tema del ascenso. Creo que era la jornada 10 cuando se empezó a hablar, la jornada 8, y solo quedaban 30 y pico jornadas, ¿no? Entonces creo que era una... Se empezó a hablar de todo eso, y yo creo que al final no fue positivo ni para nosotros ni de cara a las expectativas de los aficionados, y por tanto yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay mucha igualdad en la categoría y que al final pues que para sacar cada partido al final hay que luchar muchísimo y por tanto en ello trabajaremos.
Fíjate esa igualdad, Mikel, que el domingo recibís al Zaragoza y en Alcorcón, luego separan 3 puntos del equipo maño, y que es que si les ganáis os ponéis arriba otra vez, incluso os ponéis por delante de ellos.
Sí, no, la verdad es que es así, ¿no? Esto es la segunda división. Pero bueno, al final todo el mundo dice, si ganas 2 partidos te metes arriba, pero bueno, luego hay que ganarlos, ¿no? O sea, al final yo creo que pensar más allá de lo que es el domingo sería un error. Yo creo que trabajaremos y prepararemos el partido para sacarlo adelante, que seguro que es así con nuestra gente. Y por tanto yo creo que no cabe mirar lo que va a venir, el playoff, si le adelantamos a Zaragoza. Yo creo que sería un error a estas alturas de la temporada y por tanto tenemos que mirar en el partido de Zaragoza, en sacarlo adelante, en conseguir 3 puntos y ir partido a partido, que es lo que tenemos que hacer, ¿no?
¿Estáis pecando quizá a veces un poquito de arriesgar demasiado? Porque si veis las estadísticas del equipo esta temporada, 5 victorias, 6 derrotas, solo 2 empates, hay veces que quizás sería mejor ser un poquito más conformistas.
No lo pienso, ¿no? Yo creo que el equipo hace un trabajo ofensivo bueno y defensivo también bueno, ¿no? Entonces, obviamente con errores que intentamos corregirlos, pero bueno, yo creo que el juego del equipo ni antes cuando ganábamos éramos el Barça, ni ahora cuando perdemos tenemos que cambiar el juego, ¿no? Yo creo que hay que mantener un equilibrio que yo creo que en el vestuario lo tenemos y seguir en esa rienda que para que yo creo que al final ahora entrar a debatir si el juego que hacemos es muy ofensivo o tal, yo creo que sea un error. Tenemos que corregir obviamente los errores que estamos realizando, que al final como todo el mundo los hacemos y a partir de ahí pues seguir en la misma línea de trabajo y obtener pues seguro que llegarán los buenos resultados.
No sé si estarás de acuerdo en que uno de los jugadores que más se notó el otro día en Butarque fue De Jong en el centro de la defensa, un jugador rápido al cruce que llega a todas las jugadas, a todas, y que luego tiene una muy buena salida de balón, que organiza el equipo y que está siempre bien situado. Para mí es uno de los jugadores que noté mucho de cara al partido anterior que jugó contra el Almería y el Alcorcón en casa.
Hombre, obviamente sabemos las condiciones que tiene Jen, que físicamente, pues bueno, yo creo que sí que tiene unas condiciones físicas muy buenas, pero yo la verdad es que al final salga quien salga, tanto Fernando como salió, como si sale Rafa, que ahora mismo está lesionado, yo creo que el equipo tiene unas variantes muy buenas y yo creo que al final no tenemos que echar de menos a nadie. Yo creo que salió Fernando y ya está, cojó un partido y yo creo que al final si algo tenemos es una plantilla muy amplia y por tanto pues yo creo que si algo tenemos pues es gente competitiva y que ante cualquier baja pues intentamos que no se note y bueno, yo creo que por eso trabajamos y obviamente no voy a discutir que Jen tiene pues unas condiciones muy buenas, pero bueno, yo creo que al final el equipo, como te he comentado, tiene una plantilla muy amplia y no tenemos que echar de menos a cuando hay una baja.
Miquel, la última, con tanta igualdad que hay en la tabla, ¿tú ves algún equipo así favorito que pueda despegarse y ser el claro favorito, como decimos, a subir a primera?
Pues yo creo que más o menos solo hay que ver la clasificación, ¿no? Yo la verdad es que no veo a nadie ahora mismo que se pueda despegar. Puede que la gente tenga buenas rachas y se pueda desmarcar un poco, pero yo creo que a estas alturas, viendo la competitividad de la liga adelante, pues yo creo que sea un error al final pensar de que igual alguno se va a desmarcar, porque al final piensas que el Córdoba y luego va a casa y empata con el Huesca, va afuera, o sea que al final yo creo que hay mucha igualdad y por tanto eso es, yo creo, una cosa buena en la categoría, que cualquiera gana a cualquiera y por tanto pues con eso al final pues piensas y no puedes ir relajado a ningún partido, ¿no?
Gracias, Miquel.
Vale, muchas gracias.
Esperemos verte de nuevo pronto por los terrenos de juego.
Vale, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Cerramos la información de segunda en tierras catalanas, porque este fin de semana se disputa el derbi entre el Nàstic y el Llagostera con el recuerdo de aquella eliminatoria de junio de 2014 en la que el Llagostera consiguió su histórico ascenso a segunda división derrotando precisamente al Nàstic. Y se está hablando que desde Tarragona pues está haciendo una campaña para pedir un poquito venganza por esa derrota en la eliminatoria. ¿Es esto así, Elena Condis?
Buenas tardes, pues sí, hay una campaña. El Nàstic de Tarragona ha lanzado un vídeo y también un cartel promocional en el que reclaman simbólicamente revancha. Han sustituido la B de Bienvenidos por la V de Vendetta. El motivo viene de lejos, de hace dos temporadas, cuando Nàstic y Llagostera se enfrentaron en la fase final de ascenso a segunda división. El conjunto de Tarragona se quedó a las puertas de subir en 2014 y en los dos partidos se respiró muchísima tensión. Pues bien, el Nàstic ahora reclama Vendetta dos años después, con un cartel en el que aparecen jugadores que estaban en aquella eliminatoria como Rocha, Molina, Reina, Chisco Campos, Pablo Marí, todos ellos titulares en la actualidad. En el vestuario están muy motivados, tienen este ánimo de revancha y el presidente del Nàstic, Josep Maria Andreu, que sabe que será un partido de alto riesgo, pide calma, pero con un mensaje un poquito ambiguo, recordando los incidentes del pasado.
En nuestro estadio, violencia cero. Tomaremos todas las medidas adecuadas para que no se produzcan incidentes. Pero está claro que sabemos que es un partido de alto riesgo. La gente de Tarragona no olvida lo que pasó en Llagostera. Fuimos maltratados en todos los sentidos, diría yo. En el aspecto deportivo y social, yo jamás realmente había visto una actitud de un club tan antideportiva como la que viví aquel día en Llagostera.
Le han respondido desde Llagostera el secretario técnico Javier Salamero, ex técnico de, por cierto, del Nàstic, acusa al presidente tarraconense de forofo y el entrenador Uriol Alsina dice que no quieren polémicas, que eso ya es pasado que está olvidado, pero lo cierto es que se respira muchísima tensión entre los dos equipos que no tienen relación desde entonces, desde 2014. Veremos pues qué pasa en este partido que se ha convertido ya en un clásico. Este Nastic Llagostera el domingo a las 5 en el Club Grana. Esperan más de 10.000 aficionados. Sería sin duda el récord de asistencia esta temporada en el nuevo estadio de Tarragona.
Gracias, Elena. Turno para Pedro Martín y su enfadato.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a dedicarle este ratito a la Almería, que está ahí sufriendo mucho después de haber bajado de primera a segunda división este año y que está ahí colista en segunda. Y es que es un equipo que se ha acostumbrado a no ganar. Recuerdo que en las últimas 16 jornadas de liga de la temporada pasada en primera solo ha ganado 2 partidos, evidentemente, con ese bagaje, acabó descendiendo a segunda, y que en las 13 primeras jornadas de esta liga en segunda, pues solamente ha ganado otros 2 partidos. Lleva ya 10 partidos, de hecho, sin ganar. Bueno, en total, en los últimos 29 partidos de liga, la Almería solamente ha ganado 4. Y claro, lo que tiene que hacer para salir de esos puestos es empezar a ganar y acostumbrarse a no ganar, como le está sucediendo ahora. Va a ser difícil porque es un paso que les cuesta. Algunos equipos cuando bajan de primera a segunda división les cuesta volver a ganar, pero la Almería supongo que tarde o temprano lo conseguirá.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Buenas tardes, Lalu Albarrán, directora de FUTFEM.com. ¿Qué tal?
Buenas tardes, futboleras, como siempre.
¿Cómo va esa vida? ¿Bien?
¿Cómo va esa vida? Pues la veo en rojiblanco, ya sabéis, ¿no?
Sí, hombre. Partidos de Champions femenina esta semana y lo tiene difícil el Atlético de Madrid, pero no imposible, ¿no? Ahí ante el Lyon.
Lo tiene muy difícil, ya vimos el ritmo al que juega el Lyon, lo vimos durante los primeros 45 minutos, pese a que luego el resultado fue un poco más ajustado y el Atlético de Madrid tuviera sus opciones y acabaron 1-3. El Lyon jugaba a otro ritmo y la verdad es que cuando quieren, es como la NBA, ¿no? Cuando le pisan el acelerador se nota que ese equipo está 7 veces de presupuesto por encima del Atlético de Madrid y quizás 7 veces por encima de otras cosas. Pero bueno, el Atlético de Madrid dio una grandísima imagen aquí en Madrid, peleó y no se vino abajo, y la verdad es que, bueno, pues se vayan a Francia con ese 1-3, que es muy mal resultado, y además allí lo tiene muy difícil, pero bueno, repito, que también los partidos hay que jugarlos, y bueno, aquel gol de Nagore le dio un poquito de alas a las pupilas del entrenador. Así es que esperemos que las rojiblancas puedan hacer algo allí en Francia, por lo menos, y dejar bien alto el listón del fútbol español. Y también, y mucho mejor resultado, lleva el Fútbol Club Barcelona, que recordemos que venció por 0-1 al final en el campo del Twente, con ese récord esperado de asistencia a un campo de fútbol en Holanda, de fútbol femenino, por supuesto, y lo situaron en 15.000 espectadores que alentaron a las holandesas durante esos 90 minutos. El Barça, que se llevó la victoria, además que se mereció, con un golazo asistida de tacón y con la izquierda Olga García, que además está de muy buen año.
Las chicas rojiblancas, Lalu, que lo tienen muy difícil en Champions, pero que siguen mandándole a Liga, eso sí, empatadas con el Atleti de Bilbao y el Barcelona, que sufrió muchísimo para derrotar al colista.
Muy bien, como bien indicas, una Liga empeñida de rojiblanco, con un Atlético de Madrid que venció en el partido de la jornada al Valencia por 0-2. Un Valencia que no termina de encontrarse en la Liga, siendo uno de los equipos favoritos, está fuera de zona de Copa. Y el Atleti de Bilbao, que además de golear al Español, hizo un grandísimo partido de buen fútbol, con lo cual os invito a que vayáis a ver a las Leonas a Lezama. De seguido de cerca, muy de cerca, el Fútbol Club Barcelona, que le costó vencer al colista, el Collerense, que aún todavía no ha vencido en Liga. Un Barcelona que tuvo que remontar un golazo de Gabriela, que anotó tras un fallo en cadena de la defensa y luego de la portería desde 3/4 de campo. Pero bueno, las culés perdonaron muchísimas ocasiones de gol y al final solo hicieron 2 tantos. Así es que sufriendo, pero con muy buenas sensaciones por la gran cantidad de ocasiones que realizaron durante el encuentro, pero al final se llevaron los 3 puntos. 3 puntos que no pudo llevarse el siguiente perseguidor, que es la Real Sociedad, que perdió en Granadilla por 3-0. Un Granadilla que se está destapando como una de las sorpresas de la Liga y posiblemente uno de los jueces que vaya a llevar y a determinar quién pueda llevarse la Liga, porque en su campo es muy complicado vencer y fuera tampoco está haciendo mal fútbol, Y tendremos que hablar también del descenso, donde el Rayo Vallecano vuelve a caer en descenso tras la victoria del Oviedo, una importantísima victoria por 3-0 al Oiartzun, y el Rayo, que no se tenía tampoco que encontrar en Liga, y volvió a encadenar una derrota, esta vez contra el Sporting de Huelva, por 0-1, un gol conseguido por Martín Prieto en el minuto 80 de partido, cuando todo estaba roto. Importante también recalcar el Levante, que estuvo en puestos de colista durante prácticamente todo el inicio de la competición, se encuentra ahora mismo con 5 victorias consecutivas ya en zona de Copa. Así es que con Rayo y Collines de colistas cerramos la primera división.
Y la última noticia de la semana, esa lista del seleccionador Jorge Vilda para la clasificación de la Eurocopa.
Una lista con una sorpresa, bueno, aparte de, tenemos que recalcar que Vero Boquete, pese a que ya ha vuelto a las convocatorias del Bayern Múnich, no es que siga lesionada, pero todavía no encuentra minutos para jugar, así es que Jorge Vilda sigue sin llamar a nuestra estrella internacional, Vero Boquete, pero sí llama a una jugadora que lleva 4 años sin ir, como es Alejandra Rosillo, dejando fuera a la culé Anne Vergara. Así es que la noticia de esta convocatoria ha sido la sorpresa de Alejandra Rosillo, que vuelve a la selección 4 años después, y seguimos esperando a nuestra estrella Verónica Boquete.
Gracias, Lalu.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Turno para la segunda B.
La segunda B en Esto es Fútbol. I did my best to notice when the call came down the line.
Up to the platform of surrender. Y para hablar de la segunda B tenemos como siempre al capitán de la segunda B.com, a Rubén Bartolomé. Hola Rubén, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Siguen las cosas igualadas y con los líderes mandando fuerte cada uno en sus grupos. Por ejemplo, en el grupo 1 tenemos al Racing de Ferrol ahí en cabeza, pero bueno, el conjunto gallego que fue frenado por el Tudelano y además se acentúa la crisis del Atlético Astorga.
Sí, la verdad que eso pudo sumar un empate al Racing de Ferrol y hace que se le acerquen el resto de equipos que estaban arriba, a excepción del Guijuelo, que perdió, pero bueno, se acerca la UDL, se acercan los equipos que están arriba. Y por abajo, pues sí, además de la crisis de la Astorga, pues también la del Compostela, el Compostela que perdió otra vez, pese a empezar ganando, han destituido a Iñaki Alonso y dos clubes con muchos problemas, un poco mejor el Compostela que la Astorga, que se ganó 8 puntos, pero sí que empieza a romper con 2-3 equipos por arriba y 2-3 que empiezan a quedar por abajo. Y ya empezamos a avanzar, ya son 13 jornadas, ya empieza a haber miedo en los equipos.
En el grupo 2 ganaron el Baracaldo y el Castilla, y el próximo domingo dirimirán quién es el líder del grupo.
Sí, yo creo que hablaba esta semana la prensa que sigue al Castilla de que el objetivo era ganar para llegar con opciones de ser líder al partido frente al Baracaldo. Ganó el Castilla, ganó el Baracaldo, 3 puntos de diferencia, y detrás de ellos el Toledo, que también ganó, tercero, combinado de piedra, esperando a ver a quién pincha de los dos, pues si pinchan los dos con un empate para acercarse. Y en la zona baja de la tabla, pues victoria del Mensajero que deja el último lugar, aunque siguen problemas, y también 3 o 4 equipos ahí, 11-12 puntos, sufriendo bastante y un pelín descolgados de la tabla.
Grupo 3 empieza a preocupar bastante, el Barça B, que volvió a perder en casa.
Sí, la verdad que lo hablábamos al principio de temporada, que bueno, le iba a costar aclimatarse, que era un equipo muy nuevo, con muchos cambios, pese a que había jugadores de mucho nivel, pero bueno, sigue quedándose abajo, sigue en puestos de descenso a tercera, que es algo que la verdad que no se esperaba a nadie en el Barcelona, y prácticamente, bueno, menos el Diosetense, que empató y bueno, se ya suma 6 puntitos, muy poquito a poco, sigue sufriendo mucho, pues prácticamente con otros 2 o 3 equipos muy muy abajo en la tabla, y también problemas para el Valencia B, el Valencia Mestalla, que en el derbi con el Villarreal B, pues cayó del lado del Villarreal, que sigue segundo detrás del Reus, y que son los 2 equipos que quieren escaparse por arriba. Y el Hércules en playoff, ya decíamos que le estaba costando un poquito hace unas semanas, pues ya, bueno, ya vuelve a playoff.
Y en el grupo 4, dominio murciano con el UCAM y el Murcia, primero y segundo.
Sí, sí, sigue teniendo claro color murciano, ganó el UCAM, 5 puntos por delante del Real Murcia, el Cádiz también que les va a la zaga, que no quiere fallar, y detrás el Sevilla B. Por arriba la verdad que bastante bastante igualado todo, aunque el Sevilla B empató y dejó al Cádiz en solitario en la tercera posición. Y victoria del colista del Betis B, que tenía 6 puntos, ya suma 9, bueno, se aproxima un poquito a la salvación, que todavía la tiene bastante lejos, y bastante, un calvario bastante para los verdes y blancos, que están sufriendo mucho, pero bueno, a ver si con esta victoria consiguen remontar un poquito y por lo menos igualarse con otros equipos que están ahí abajo.
Gracias, Rubén.
A vosotros, adiós.
Precisamente los 2 primeros equipos de este grupo 4, el UCAM Murcia y el Real Murcia, se miden el domingo a las 5 en la Condomina en un duelo del que saldrá el líder de este grupo 4. ¿Cómo están las cosas por la ciudad de Murcia, Vicente Luis Cánovas?
Hola, muy buenas. Pues con mucho ambiente de cara a ese partido del próximo domingo a las 5 de la tarde. Se espera la mejor entrada de la Condomina desde que dejó de usarse y ahora ha vuelto a recuperarse para el fútbol. Será la tercera vez que el Real Murcia juegue como visitante en el que fue su estadio durante muchos años. Y bueno, es un partido que ha hecho que incluso se esté montando una grada telescópica en uno de los fondos del estadio para que 1000 aficionados del Real Murcia puedan llegar al estadio. Las entradas entre 15 y 20 euros. Pagan 5 euros los abonados de UCAM. y como tú decías, llegan primero y segundo y con un ambiente magnífico, porque bueno, hay exjugadores de Lucán en el Real Murcia, jugadores que se han formado en las categorías inferiores del Real Murcia que están en el Lucán, y bueno, entrenador de ambos equipos, pues que fueron en su día maestro y alumno, ya que San Verón fue entrenador de Aira cuando este jugó en el Poliegido. En fin, hoy hemos estado con ellos un ratito y la verdad es que hay muy buen ambiente para el domingo a las 5 de la tarde.
¿Entre las aficiones, rivalidad sana?
Sí, rivalidad sana, hombre. Yo esto no lo calificaría como derbis, porque no es un derbi al uso, ¿no? Porque hay aficionados de Lucán que son socios del Real Murcia, son socios históricos, ¿no? De muchos años. Bueno, es un club casi centenario y un club en el que hay abonados porque el campo está en el centro de la ciudad y que les viene bien y que les apetece cada semana ir a ver un partido de segunda división en B, y bueno, pues han hecho abonados de los dos equipos. El problema es quién van a ir el domingo. Bueno, pues es una rivalidad sana. Yo el partido ni mucho va a ser declarado de alto riesgo. Hay el típico pique que puede haber pues entre uno y otro, pero vamos, una rivalidad muy sana y desde luego no se espera que pase absolutamente nada el próximo domingo.
Aguántame por ahí, Vicente Luis, que sí. Vamos a empezar por el equipo que juega en casa y que es el líder de Lucán de Murcia, y vamos a saludar a su capitán, la checa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Gran temporada de Lucán, líderes de grupo, y hace poco hablamos con vuestro portero, con Escalona, nos decía que las claves son que sois un equipo. ¿Cómo veis este comienzo de temporada vosotros?
Bueno, pues con mucha ambición, ¿no? Hemos empezado bastante bien, yo creo que los dos equipos, ¿no? Tanto el Murcia como nosotros hemos empezado bastante bien y la verdad que bueno, que esa era la intención desde un principio y creo que estamos siguiendo la línea que ya llevamos del año pasado.
¿Tú cuando llegas a Lucán de Murcia te esperas jugar partidos como este?
Hombre, a lo que le gusta a todo el jugador son jugar partidos como este, ¿no? Pero lo que está claro que estamos haciendo las cosas bien, que vamos paso a paso, que somos un club humilde pero con mucha ambición, nuestro presidente es ambicioso, tiene ganas de hacer cosas buenas y la verdad que bueno, se ha rodeado de gente ambiciosa con ganas y ahí estamos, ¿no?
A nuestro protagonista del Murcia seguro que lo conoces porque compartías vestuario con él, con Fernando. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo se ven los toros desde el otro lado, desde el Murcia ahora?
Bueno, pues nosotros la verdad que tuvimos un inicio de liga pues complicado, con tres partidos sin ganar, donde fuimos colistas, pero bueno, hemos ido poco a poco haciendo las cosas mejor y escalando puestos hasta colocarnos ahí arriba, a tan solo un punto de líder que es Lucán.
¿Es muy diferente jugar para el Murcia que para el Lucán?
Bueno, al final sí es diferente, sobre todo yo creo que la época que yo estuve ahí pues las cosas eran diferentes. Era un equipo que era su primer año en segunda B, que todavía pues era acababa de empezar todo, había alguna inexperiencia dentro del club, pero bueno, yo creo que estos dos últimos años pues están haciendo las cosas bastante bien allí dentro y ha cambiado todo con respecto al año que yo estuve allí.
Fernando, checa, ¿qué decís del rival? ¿Cómo lo veis? Checa, tú primero.
¿Yo primero?
Venga, tú primero.
Pues nada, ¿no? Siempre nos enfrentamos a un rival de esta categoría, ¿no? Como el Murcia, pues con mucho respeto, ¿no? Hacia ellos, porque, como bien dice Fernando, son dos clubes bastante diferentes, ¿no? El Murcia es el equipo de la ciudad, es el referente aquí en la ciudad, aunque nosotros lo sabemos, pero bueno, yo creo que los favoritos son ellos, pero van a tener un partido bastante complicado. Son un equipo muy completo, en todas sus líneas tiene cualquier jugador que lo querría cualquier equipo y va a ser un partido muy bonito.
Fernando.
Bueno, pues yo veo a Lucán, pues para mí es uno de los mejores equipos de la categoría, es un rival muy duro, que defensivamente son muy fuertes, es muy difícil crear ocasiones, hacerle goles, y bueno, yo creo que al final va a ser un partido que se va a decidir por detalles, yo creo que al final el que esté más acertado, que menos fallos tenga, pues va a ser el que se va a llevar el partido.
Vicente, corrígeme si me equivoco, pero ¿este es el primer derbi en segunda B entre ambos equipos?
Sí, porque el año pasado el Murcia estaba en el grupo 1 y el Lucán estaba en el grupo 4. Va a ser la primera vez que ambos equipos se enfrenten en un partido oficial y, bueno, pues es un partido que desde luego se ha cargado de mucho interés, sobre todo por la situación de ambos equipos. Yo creo que si alguien nos dice de primeros de temporada que iban a llegar a esta jornada primero y segundo, pues la verdad es que nadie lo hubiera predicho, ¿no? La verdad es que sí, que es la primera vez que se enfrentan y está el partido muy muy igualado.
¿Algo que les quieras preguntar tú, que les conoces mucho mejor que yo?
Bueno, pues que Fernando no coincidió con Checa, porque Fernando jugó en el Lucán el primer año del equipo en segunda división B, que además acabó regresando al Real Murcia, porque era la temporada en la que el Murcia estuvo peleando incluso por ascender a primera división, y bueno, y desde luego yo les diría a ambos que si esta semana es diferente, ¿no? Porque hay jugadores que han militado en ambos equipos y que suelen verse muy a menudo, y yo creo que es, no sé si es o no diferente esta jornada, esta semana a las demás, ¿no?
Bueno, pues lo que está claro es que son tres puntos más, ¿no? Es diferente por lo que repercute para la ciudad, ¿no? Que es un partido muy bonito, un partido donde hay gente de aquí de Murcia que tiene muchas ganas de jugarlo, y bueno, y siempre que nos podemos enfrentar a un gran equipo como es Murcia, pues con muchas ganas, ¿no? La verdad que para nosotros los equipos referentes a la categoría son el Cádiz, el Murcia y el Recre, y el Cartagena, todos lo sabemos. Pero bueno, nosotros pues haciendo las cosas bien y poco a poco como estamos haciendo, pues estamos dando guerra.
Bueno, yo creo que también al final es un partido diferente por todo lo que se genera alrededor, más por lo de fuera que por lo de dentro. Al final es diferente para nosotros por el hecho deportivo de que te enfrentas a un rival directo que al final te está jugando tres puntos muy importantes y ya está, por ese hecho es diferente. Si es verdad que es un partido donde juegas contra un rival de tu misma ciudad y bueno, el revuelo ese que sea el más fuera, pues hace que para la gente sea diferente, pero para nosotros simplemente es lo que nos jugamos deportivamente.
Chicos, al final, ¿quién es el que juega en casa? Porque el UCAM es el que hace de local en el partido, pero al final hay más aficionados en Murcia del Murcia, irá mucha gente del Murcia a ver el partido, y supongo que habrá más gente del Murcia en las gradas que del UCAM.
Bueno, pues casi seguro, ¿no? Lo que usted dice, ¿no? Que somos nosotros los que estamos ahora utilizando este estadio, pero lo que decís, ¿no? Aquí en Murcia, y lo veo normal, la gente es del Real Murcia, ¿no? El equipo de la ciudad, nosotros hemos empezado hace poco, como bien ha dicho Fernando antes, y estamos haciendo las cosas bien, y bueno, pero nosotros la verdad que deseamos que el Murcia esté en segunda, pero si podemos estar nosotros antes, mucho menos.
Bueno, y nosotros, yo pienso que al final ellos, pues en el tema deportivo, pues sí que van a estar más habituados a ese campo, a ese terreno de juego, pero bueno, luego las gradas, es verdad que la afición, pues, va a intentar que parezca que los que estamos jugando en casa somos nosotros, pero yo creo que al final deportivamente los que mejor conocen ese terreno, ese ambiente, ese contexto son ellos.
Dani.
A vosotros, Fernando, se os hace, no sé si raro, pensar un partido de visitante pero en la Condomina, como jugadores, más allá de tener a la afición con vosotros.
Bueno, sí, la verdad que sí, se hace raro, y sobre todo yo que desde pequeño pues he estado yendo al estadio a ver al Real Murcia, pues ahora se hace raro para empezar a ir a jugar ahí por primera vez y además como visitante. Para mí sí es raro, pero bueno, también va a ser muy bonito y la verdad que estoy deseando vivir ese partido, como ya te he dicho, para jugar por primera vez en la Condomina.
Vicente, la última.
No, sí, es que era lo que yo le iba a preguntar a Fernando, ¿no? Porque Fernando es murciano, murcianista, capitán ahora mismo del Real Murcia. Ha visto jugar mucho tiempo, muchos años, pero no tiene mucho Fernando, pero sí que le ha visto jugar en la Condomina. Yo sé que de niño iba ya a ver los partidos, y hombre, para él volver a ese estadio que el Murcia dejó hace algunos años para irse a lo que es la nueva Condomina, pues debe ser un gusanillo que debe tener por dentro y que desde luego lo va a disfrutar el domingo. Yo sí que diría que me imagino que ellos estarán conmigo en que hay que hacer un llamamiento para que el domingo, al final del partido, la gente pues se vaya contenta, haya ganado quien haya ganado, y sobre todo que no pase absolutamente nada en el partido, que no tiene por qué pasarlo, repito, porque ni va a ser declarado alto riesgo ni nada de esas historias.
Fernando, tú que tienes más experiencia.
Nah, yo creo que
te vaya más mayor.
No, soy más mayor yo, pero bueno.
No creo que sea al final un partido de alto riesgo para nada, simplemente hay una rivalidad, como te he dicho antes, deportiva. Y nada, que la gente vaya al partido, que disfrute, porque va a vivir la primera vez este derbi, dos equipos de la misma ciudad, además en la situación deportiva que se encuentran los dos equipos, primero contra segundo, si es que lo único que tiene que ser es que sea un bonito espectáculo, un bonito día, y que la gente lo disfrute, y para nada tiene que haber un partido de alto riesgo.
Pues nada, exacto, ¿no? Lo que ha dicho Fernando, que sea un bonito espectáculo, tanto dentro del campo como fuera, y bueno, y que gane el mejor.
Una porra para ese partido. Imagino que cada uno iréis por vuestro equipo, pero una porra. Checa, tú primero.
Bueno, lo que ha dicho Fernando, ¿no? Nosotros somos un equipo que somos sólidos en defensa y, bueno, sí, querremos seguir con la portería cero en que 0-1.
Fernando, te toca.
Yo, el mismo resultado que él. Me gustaría mantener la portería cero y llevarme los tres puntos, así que también digo el mismo resultado. 0-1 para nosotros.
Vicente, te toca desempatar a ti.
No, no, yo no. Por lo que ha dicho Checa, ganaría al Murcia, porque Checa ha dicho 0-1.
Me he querido equivocar porque, como estamos hablando de los del Murcia, yo 1-0 me refiero para nosotros. La portería 0 para nosotros.
No, la verdad es que va a ser un partido para disfrutar. Y en este caso, pues mira, que empaten, ¿no? Porque así seguirían los dos en la misma situación. Desde luego, para nosotros es más difícil todavía esta semana el partido porque, pues bueno, porque estamos viviendo día a día la información de uno y otro equipo y es muy diferente, ¿no? Yo creo que gane el mejor y que sobre todo triunfe el fútbol el próximo domingo en ese primer derbi de la historia entre Lucán y el Real Murcia.
Checa, Fernando, muchísimas gracias y mucha suerte para el domingo, para los dos.
Muchas gracias a ustedes.
Vicente, el martes que viene te llamamos y nos cuentas cómo ha ido esa fiesta del fútbol murciano. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos con la tercera división.
La tercera división en Esto es Fútbol. I could remember everything inside of me just wanted to fit in. I was never one for pretenders. Everything I tried to be just wouldn't settle in. If I told you what I was, would you turn your back on me? And if I seemed dangerous, would you be scared?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Alguero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Estábamos aquí escuchando la música, que digo, le voy a poner a Parreales una música que le guste, que sea de su estilo, para que nos cuente cómo van las cosas por la tercera división.
Sabes que no soy los mejores eligiendo música, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar en la tercera división con la noticia negativa que nos ha traído la semana, que yo creo que recordamos además de hace más de un mes, ese trío de colegiadas que arbitraba por primera vez en España un partido, que eran tres mujeres y lo hacían en la tercera división gallega, lo recordamos, yo creo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues la árbitro principal, ¿no?, Zuleba González, ha denunciado amenazas por varias llamadas a su domicilio y en una textualmente decía: ahora se os va a acabar todo, de nada te valió chuparla tanto, te vamos a partir las piernas, si sigues con tus enchufes no vales para estar ahí. Y es que también la colegiada había sido denunciada, digamos, públicamente por compañeros del Colegio de Árbitros Gallego por favoritismo, ¿no?, con el presidente del Colegio de Árbitros Gallego. Pues ha denunciado Zulema González estas denuncias, estas llamadas telefónicas, y esperemos que al final no sea nada y que el mundo del arbitraje en Galicia, sobre todo con esta mujer, ¿no?, que yo creo que es una pionera en el mundo del fútbol español y gallego, pues que no sea nada y que se quede en nada esta mala noticia. Y seguimos, con varios apuntes, fichajes, sigue habiendo fichajes semana tras semana en tercera división. Y Luis Alberto, por ejemplo, que llega al Villarrobledo del Toledo B, procedente del filial del Toledo, llega al Villarrobledo. Y en el Bergantiños, por ejemplo, fichaje llamativo, Sekou Gassama, es el nuevo fichaje del club del Bergantiños, que ha debutado ya este pasado fin de semana y procede del Rayo B, de la cantera del Rayo, que el año pasado, por ejemplo, si recordamos, había sido campeón en juvenil, en división de honor. Partido de este fin de semana con los que me quedo. En el grupo asturiano, el Langreo Caudal y el Condal Áviles. Equipos, cuatro de estar llamados para entrar en playoff, los cuatro grandes favoritos. Podríamos meter un quinto equipo, pero son los cuatro grandes favoritos. Y el Langreo, que perdía en casa, empató a 0-0 en casa, perdón. Y los de Mieres siguen con un gol solo encajado, ¿eh? Un gol solo encajado, se hablaba con el portero hace varias semanas, va en 13 jornadas. Y Busman, que solo lleva un gol encajado en 13 jornadas. En el Condal Áviles, 0-2, ganaba el Áviles. Y vaya salto que pega el Áviles, que bajaba el año pasado de la segunda división B a la tercera. Pues ahí estamos, me quedo con esos partidos en el grupo asturiano y la goleada de la jornada. 3-8, compañeros, ni más ni menos, vaya goleada, que ganaba la Unión Deportiva San Pedro al Español de Alquiaín. 3-8. Y datos, por ejemplo, llamativos que nos ha dejado la jornada. Todavía hay un club con 0 puntos, no ha ganado ni ha empatado, es el Collado Villalba. Y hay 8 equipos que todavía no conocen la derrota. Es el Racing B, el Loja, el Ceuta, el Zaragoza B, el Teruel, el Lorca Deportiva, el Anguiano y el Extremadura, que está liderando el grupo extremeño. Y también hay 3 equipos que no han ganado, fíjate, que no han ganado ni un solo partido. La Cultura Deportiva Guarnizo, el Santa Cruz y el Adama de Murcia. Estas son las noticias y los apuntes que nos deja la tercera división en esta jornada.
Gracias, Barreales. Me ha gustado lo del bueno de Busman. Vamos a tener que volver a llamarle otro día.
Un gol solo en 13 jornadas. Vaya crack, Busman. Vaya crack en ese 0-0 entre Langreo y Caudal.
Hasta luego, Barreales.
¡Abrazo enorme!
Vamos a ver qué tiene Dani Sanz en su agenda.
Pues en la Liga Adelante tenemos 5 partidos el sábado. Destaca el derbi castellano-leonés en Los Pajaritos, en Numancia, que recibe al Mirandés a las 4 de la tarde. A esa misma hora tenemos el Atlético de Almería, el Huesca Oviedo y el Mallorca Lugo. A las 9 menos cuarto queda el Elche Alavés. El domingo 6 encuentros. Por la mañana, bonito duelo a las 12, el líder, el Osasuna, visita al Valladolid. Y por la tarde a las 5 tenemos el Tenerife-Córdoba, el Girona-Albacete, el Ponferradina-Leganés y ese derbi catalán que comentábamos antes, que mide al Nastic y a la Llagostera. La jornada la cierra a las 7 y cuarto el Alcorcón-Zaragoza. En segunda B, ojo a lo que tenemos en segunda B, porque en todos los grupos hay duelos en la cabeza de la tabla. Destacamos algunos enfrentamientos. En el grupo 1, el líder, el Racing de Ferrol, recibe al Lealtad y también se enfrentan tercer y segundo clasificado, Logroñés, Cultural Leonesa. En el grupo 2, también hay un duelo directo entre los dos primeros clasificados, ya lo comentábamos, Baracaldo, Real Madrid, Castilla. En el 3 juegan entre sí el tercero y el cuarto clasificados, Cornellá, Hércules. Y en el 4 tenemos un bonito Sevilla B Cádiz, cuarto contra tercero. Y el que ya comentábamos, el duelo de la jornada, ese derbi murciano, primero y segundo de la tabla, UCAM Murcia, Real Murcia. Y en fútbol femenino, también lo decíamos antes, mañana Champions League, Atlético de Madrid que visita al Lyon y Barcelona recibe al Twente. El fin de semana en la Liga, partidos destacados, Atlético de Madrid, Oviedo Moderno, derbi entre el Español y el Barcelona, y la Real Sociedad, por ejemplo, se mide al Levante.
Gracias, Dani. Nos vamos, Pablo.
Buenas, soy Samuel Delgado, jugador de la Albacete Balompié, y quería dedicar la canción de Querida Enemiga del Barrio a los oyentes de Esto es Fútbol.
Querida enemiga, ya que fuiste mi amiga.
Me gusta mucho a mí el Barrio. Además, para despedir el programa, buena elección de Samuel. Chicos, que nos vamos. Chus, ¿dónde vas a ir este fin de semana? ¿Vamos a ver a ese Castilla-Baracaldo?
Sí, iré por la mañana a Talavera-Mensajero a las 12:15. Me vengo luego para Madrid a ver el Castilla-Baracaldo. Y acabaré la jornada del domingo viendo al Alcorcón-Zaragoza. Y el lunes, Getafe-Rayo. Hay que ir a verlo.
El lunes estaremos allí en el Coliseum. Yo también voy. Creo que Dani Sanz también va para allá el lunes este derbi madrileño.
Ahí estamos.
Andrea, ¿tú qué vas a hacer este fin de semana? Tiempo de juego, ¿no?
Os espero a todos en tiempo de juego.
Te escucharemos. Y a vosotros os esperamos ahí la semana que viene con un nuevo programa de Esto es Fútbol. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Y besos y abrazos para todos. Chao, chao.
El momento que te invade el silencio, le pides a los cielos que salen el recuerdo. Que no te mortifiquen, que no te traten de necio, que se apiaden de tu alma.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.